Esto es Zona de Recarga Podcast, una alianza con la revista digital El Pez Soluble.
Amigos, amigas, buenas noches. Son las 7 en punto en todo el territorio centroamericano, las 8 de la noche en punto, por supuesto, en territorio panameño. Y bueno, a esta hora en las capitales centroamericanas, en los pueblos centroamericanos, la gente que ha salido hoy a trabajar va regresando a sus hogares, la gente que ha trabajado todo el día en sus hogares, pues está cerrando computadoras. Ojalá que no la estén cerrando del todo para que nos puedan ver y nos puedan acompañar esta noche de Zona de Recarga especial, especialísima, una noche para mí maravillosa, de lujo, en la que recibo con toda alegría y con un abrazo fraterno muy fuerte, que yo sé que es así, a mi queridísima Shirley Campbell Barr. Buenas noches, Shirley, muchas gracias por acompañarnos y por venir a recargar con nosotros y nosotras en esta noche de jueves.
Buenas noches a todos y a todas las personas que nos acompañan. Yo muy contenta de compartir con mi amigo, gran poeta y amigo del alma, la verdad, de toda la vida, Memo. Gracias.
Si ustedes supieran, bueno, Shirley, las gracias infinitas a vos por acompañarnos y por venir a recargar. Amigos y amigas, si ustedes supieran, digamos, las puestas en escena en las que yo vi a Shirley Campbell actuar hace muchos años.
No vamos a decir
cuántos, pero ¿verdad? Pero yo siempre me quedé maravillado por la manera, digamos, de asumir el escenario, ¿verdad? Compartíamos el gusto y la afinidad por el teatro en aquellos años, y bueno, también por la poesía, la literatura, y bueno, eso nos llevó por los caminos de la vida, como hablábamos ahora, y bueno, también nos llevó a recorrer otros temas de la vida. Pero esta noche vamos a conocer un poco más de esa Shirley Campbell, que hace poco regresó al país, que junto con su familia y ya a establecerse luego de un paso de muchos años fuera de nuestro país, en años en los que no dejó de escribir, años en los que no dejó de participar en distintos eventos de naturaleza artística, de naturaleza académica, digamos, llevando su obra, pero también su reflexión sobre los temas que le apasionan a Shirley. Y bueno, para empezar, Shirley Campbell, ¿quién es Shirley Campbell? ¿Cómo llega a la poesía? ¿Cómo llega a la literatura? ¿Y cómo fue tan determinante la literatura en tu vida, Shirley?
Bueno, muchas gracias, Memo. Otra vez agradezco la oportunidad de compartir con todas las personas que siguen este espacio, que estoy segura que son muchas. Usted habló un poco, Memo, ya de quién soy yo. Yo regreso 26 años más tarde, regreso a Costa Rica, después de haber vivido en diversos países, habiendo salido hace tantos años hacia África, hacia Zimbabue, que hacia la madre patria para mí, la casa, dice uno, ¿verdad? ¿Dónde está la casa? Es la gran pregunta. Pero bueno, esta soy yo que he escrito desde que me acuerdo, y yo siempre digo que la literatura no me llegó, sino que, que yo no llegué a la literatura, ella me llegó a mí, ella me escogió, la verdad, me escogió, y me escogió como una emisaria, digo yo, porque la literatura además solo es un medio para que yo diga lo que tengo que decir y para que yo, de acuerdo a lo que, como yo me imagino, represente a quien yo represento. Y entonces yo creo que así fue. Entonces, así que yo escribo desde hace muchísimos años, desde la escuela. Tuve la suerte de estudiar en el Conservatorio de Castella, donde conozco a Memo y a su familia, a mi amiga, a mi gran amiga Tatiana, su hermana, que fue así mi compañera de colegio. Y entonces, bueno, ahí nos encontramos la literatura y yo, digo yo, tuve la suerte de tener maestros fabulosos que me orientaron, maestros y maestras, que me orientaron en el camino de la poesía. Y bueno, y después yo tomé la decisión de seguir en el camino del activismo, que yo creo que al final de cuentas la poesía es un medio para, uh-huh, para yo decir que soy, yo soy, yo me autodefino como un activista por los derechos humanos, pero un activista por los derechos de los afrodescendientes, de los y las afrodescendientes, un activista por derechos humanos al final de cuentas, porque los derechos de las personas afrodescendientes son derechos humanos, y cualquier causa que me convoque. Entonces yo uso, uh-huh, mi poesía como un instrumento para eso. Entonces, esa soy, también, bueno, también soy una mujer autodeclarada feminista negra, soy una mamá de Tiffany, de Malcolm, de Yari, de Inti, soy una compañera de vida de Harold, soy una maestra, soy una, en fin, y uno tiene todas las facetas y se va encontrando con otras todos los días. Pero lo más importante es que, bueno, hoy regreso al país que me vio nacer, la verdad, muy contenta de regresar a donde mi familia, también mi familia extendida, que también es muy importante en mi vida y me ha hecho mucha falta en los últimos 26 años.
Oh, es toda una vida, la verdad, Chile, toda una, sí, vida. Yo recuerdo haberme cruzado con vos en algún... esta anécdota no me acordaba, pero se me acaba de venir como una epifanía. Yo quiero comentarla porque me pareció de las cosas más lindas que me ha pasado a mí. Es que voy haciendo escala en un, creo que era en Perú, me parece, no me acuerdo para dónde iba, y en medio de todo el corre-corre, escucho mi nombre y me asusté. En primer lugar me asusto porque, bueno, pues nadie me dice Memo en Perú, ¿verdad? Y bueno, me encuentro a Shirley Campbell también haciendo escala en el aeropuerto de Lima, y bueno, son de esas cosas lindas que le pasan a uno en la vida. Así, y bueno, formó parte también de tus años previos. Shirley, sacame de una duda, vos sos antropóloga de carrera, ¿no?
Yo soy antropóloga de la Universidad de Costa Rica. Uh-huh. También estudié feminismo africano y estudié, uh-huh, cooperación internacional para el desarrollo.
Uh-huh, uh-huh. Es muy interesante esto, Shirley, porque obviamente todo va imbricado, inclusive tu literatura, digamos, tu propuesta poética, tu voz poética está, digamos, íntegramente conectada con lo que sos, digamos, con, ¿verdad?, con tu, inclusive con tu, antes de ser antropóloga y antes de estudiar cooperación internacional para el desarrollo, pues ya venías con esa propuesta. Pero además tu biografía ha visto pasar, digamos, una transición tras transición en el tema, digamos, de las reivindicaciones de los derechos de las, bueno, de las mujeres, obviamente, pero también de las poblaciones afrodescendientes. ¿Cómo ha influido esto, digamos, en tu proceso biográfico también, Shirley?
Bueno, yo creo que uno, a estas alturas de mi vida, después de haber caminado tanto, de haber estado en diferentes países, yo creo que uno va acomodándose. La vida se le va acomodando a uno de la forma como... O sea, son las dos cosas. La vida se le va acomodando y uno se va acomodando, como encajando en un zapato, digamos. Sí. Al final de cuentas, yo soy activista, digo yo activista, porque es hasta recientemente que me autodenomino activista. Pero bueno, uh-huh, yo estoy en estas cosas desde toda la vida, desde casi que adolescente. La primera cosa que hicimos, no sé, yo recuerdo que estando aquí en Costa Rica antes de salir, creamos un grupo, que por cierto, el profesor William Zúñiga nos ayudó a formar el grupo, un grupo de afrodescendientes, un grupo de poesía coral afrodescendiente. Ah, sí. Le llamamos entonces Davisi, ya ni siquiera me acuerdo, uh-huh, qué significaba el nombre. Pero recorrimos Costa Rica, fuimos hasta Jamaica. William nos ayudó mucho porque usamos los mismos poemas que usábamos en el Castella, algunos de ellos. Sí, además incluimos, sí, algunos poemas míos, metimos una que otra cosa. Pero ahí andábamos. La verdad es que no todo el mundo tiene la suerte, Memo, de haber crecido, yo creo que eso es bien importante, de haber crecido en una familia no todo el mundo, no todas las personas afrodescendientes que crecemos en estos países en donde, bueno, somos, tendemos a ser minoría, pero además no solamente minoría, sino una minoría marginalizada, en donde no tenemos la posibilidad de crecer con esa identidad, porque el sistema no nos permite un poco, el sistema, las estructuras no nos permiten, es más, nos niegan toda posibilidad de desarrollar esa identidad, digamos, o no la niegan, nos la limitan un poco. Yo que tuve la suerte de crecer en una casa en donde sí había, pues, no voy a decir que era la gran identidad, pero mi papá sí hizo un esfuerzo importante por decirnos, bueno, ustedes son negras, cuando en la escuela les digan alguna cosa, ustedes tienen que contestar, yo soy negra y con mucho orgullo, tienen que mirar siempre a los ojos, tienen que mirar al frente, no tienen que dejarse amedrentar, en fin, mis hermanos comentaban el otro día las veces que tuvieron que darse de golpes con otros chiquillos en las escuelas, en fin, todo esto para decir que esto del activismo, esta temática, estos temas de derechos, nacen temprano en mi vida y en la vida de mis hermanos y hermanas, algunos de ellos también han estado metidos en estas cosas. Bueno, porque uno tenía que defenderse también. Y nosotros teníamos la conciencia, no todo el mundo tiene esa conciencia. Teníamos la conciencia de que hay un sistema racista al que uno tiene que defenderse. Y como uno tiene la voz, como usted, nosotros tuvimos la suerte realmente, crecer en el Castilla también le da uno, porque le da uno cierta... unas capacidades, digamos, de extroversión, digamos, que le permiten a uno desarrollar ese tipo de activismo, digamos. En fin, sí, ahí yo me fui montando sobre eso. Yo salí de Costa Rica hace 26 años, que iba para Zimbabue, lo cual fue una gran cosa para nosotros pensar en ir a África. Era un sueño, yo ya estaba en el movimiento afro de Costa Rica. Entonces, pensar en ir a África es una cosa maravillosa. Maravilloso, o sea, porque nosotros sabíamos que tiene que haber algún lugar en donde nosotros somos iguales a todo el mundo, y ese lugar es África, con todas las diferencias, con todo eso, que bueno, uno después va dándose cuenta de otras cosas. En fin, ahí se fue uno montando, y ahí pasé a otros países, en El Salvador, que fue totalmente lo opuesto, porque no había negros, entonces ahí más bien uno era, se lo quedaban viendo, porque, en fin, no había negros evidentes como nosotros y nosotras, pero sí hay una población que hoy se reconoce más. Y de ahí fue Honduras, entonces ahí sí me meto a trabajar con los garífunas, porque estamos en eso, yo sé, y yo me meto y hablo, y después siguió Jamaica y Estados Unidos, en fin, todas estas cosas me permitieron irme metiendo ahí en estas cosas y darme cuenta que al final de cuentas eso es lo mío. Yo tengo una voz y tengo las palabras. Y entonces eso es lo que tengo que hacer.
Claro, amplificarlas, ¿verdad? Y usarlas como caja de resonancia. Amigos, amigas, estamos esta noche de recarga profunda conversando con Shirley Campbell Barr, poeta, activista, escritora, como ella ha dicho en la primera parte de este espacio, muchas Shirley, ¿verdad? Maestra, mamá, compañera, migrante también, viajante, caminante. Yo invito a los amigos y amigas a que pasen y nos dejen sus comentarios. Ya hay algunos. Shirley, nos saluda Lugo Mar desde España, que nos está viendo hasta ahora. Un fuerte abrazo a Lugo. Wendy Alvarado Salas, maravillosos, par de grandes, saluda. Alejandra Solórzano, la escritora costarricense, bueno, guatemalteca, costarricense, también te deja saludos. Tu compañero de generación, Mario Gamboa, acaba de escribir, saluda, qué grato escuchar a Shirley Campbell, excelente espacio, saludos cordiales. Glenda Quiroz también saluda, bueno, varias gente. Yo les invito a que pasen por acá, nos dejen sus saludos. Además, gracias también por dejarnos entrar hasta donde estén ustedes, en su dispositivo, en su celular, en su tablet, en su computadora, en su televisor, si están en su cuarto, en su cocina, en su sala, en el patio de la casa, tomándose un vinito, tomándose un café, una cervecita, pues déjennos compartir con ustedes este espacio. Yo debo decir que una de las piezas pedagógicas que más me permitió a mí trabajar en mis cursos sobre migración el tema del racismo estructural en América Latina, pero en particular en Brasil, fue una pieza que compartió Shirley hace muchos años en sus redes sociales de una fotografía que se produce desde arriba a uno de los segmentos del carnaval de Río en Brasil, donde se produce, donde se nota justamente, digamos, ese desequilibrio, esa desigualdad, notar que la parte del centro de ese segmento del carnaval es una parte blanca, que es donde la gente puede pagar, y las partes de la periferia de ese carnaval es donde está la mayor parte de la población afrodescendiente brasileña. Bueno, y esa pieza que yo la seguí usando en mis cursos, ¿verdad?, como una pieza de análisis, ¿no? Bueno, siempre se la he agradecido a Chile. Inclusive hace algún tiempo le escribí para ver por dónde andaba esa pieza, porque a mí se me había perdido. Bueno, ya la volví a encontrar y todo lo demás, pero lo referencio porque justamente Chile ha mencionado en la primera parte de este programa esa relación, digamos, y esa palabra que va llevando como, ¿verdad?, como bandera, que es parte de su biografía, de su historia personal, de su historia familiar. Y bueno, y a la vuelta de los años regresa a un país donde, bueno, hay obviamente muchos avances, pero también muchos desafíos en materia de derechos humanos, a una región también, Chile, que es bueno, ¿verdad?, que ahora que mencionaste tu paso por Salvador, por Honduras, bueno, sigue siendo una región con mucho rezago en materia de inclusión de las poblaciones. Bueno, hablaste de los garífunas, y los garífunas siguen siendo una población, digamos, excluida, y forman parte de los movimientos, ¿verdad?, hacia Estados Unidos que hemos observado en los últimos años. Y bueno, es parte de tu biografía. ¿Alguna anécdota como esta que acabo de contar sobre nosotros encontrándonos ahí sorpresivamente en un aeropuerto en el sur? Pero ¿tenés alguna anécdota que puedas recuperar de estos años hacia atrás, donde estuviste en algún país, digamos, bueno, en África, digamos, con alguien o alguna persona o algo que te haya, impactado, Shirley?
Bueno, a uno le sigue impactando. Mi trabajo, porque la verdad es que es mi trabajo, es mi vida, el tema de los derechos humanos, el tema de los derechos de las personas afrodescendientes. Esa es mi vida, o sea, y es mi vida, yo siempre digo, porque, bueno, porque yo soy una mujer afrodescendiente, o sea, porque yo tomé la decisión de levantar la voz por las personas que son como yo. Pero bueno, yo mencioné estos países en los que viví. Bueno, también tuve la suerte de vivir en Brasil durante 5 años. Tuve la suerte de vivir en El Salvador, en Honduras, en Jamaica, en Estados Unidos y en Panamá más recientemente. Y bueno, yo puedo decir sin temor a equivocarme, e infelizmente, lo acabas de decir, a pesar de los avances, porque definitivamente han habido muchos avances, a pesar de los avances, las poblaciones afrodescendientes siguen colocándose en la base de la pirámide. Siguen habiendo tremendos retos que alcanzar por nuestros países. Sin embargo, yo debo decir que hay una cosa buena de estos tiempos. Lo bueno es, si tenemos que encontrar algo bueno, es que hay una muchísima mayor conciencia de las personas, de los temas de racismo, discriminación, exclusión, marginalización, de tanto del pueblo afrodescendiente como de otras minorías, no solamente étnicas. Hay una mayor conciencia, cada vez hay más conciencia, y la gente está discutiendo los temas cada vez más. Los temas están poniéndose más sobre la mesa, cada vez más países se han planteado leyes diversas, políticas diversas, tendientes a mejorar las condiciones de las poblaciones afrodescendientes. Cuando la gente me dice a mí que hoy hay más violencia, yo no sé si hay más violencia contra las poblaciones afro y otras poblaciones, o contra las mujeres, contra. Yo no estoy segura que hay más violencia. Hoy, afortunadamente, se visibilizan más estas cosas. Uh-huh. Estas cosas siempre pasaron, y pasaron más, pero tenían otros nombres, y no se levantaba tanto la voz cuando estas cosas pasaban. Entonces yo me siento contenta. Yo pienso que en ese sentido, por supuesto que hay muchísimas cosas más que hacer. Regresar, yo decía mucho que yo quería regresar a Costa Rica mientras todavía estaba joven, para poder tener, yo tengo mucho que aportar, digamos, tengo de la marginalización, al tema de la educación, al tema de la salud, o sea, en términos de específicamente de las poblaciones afrodescendientes en general. Pero al final yo debo decir que, bueno, como me dijo una anécdota particular, pues no tengo ninguna, o tengo muchas. Debo decir que uno de los países lo que fue más interesante vivir para nosotros, para mi familia, fue El Salvador. Porque entonces, nosotros vivimos en El Salvador ya hace más de 20 años, entonces no sé cómo es hoy porque no volví a El Salvador hace muchos años. No había afrodescendientes, no se veían por lo menos afrodescendientes. Uh-huh. Nosotros participamos en estas cosas. Yo participé con la Universidad Tecnológica en algunos esfuerzos que estaban haciendo, incluso con la Embajada de Estados Unidos, que celebraban el mes de los afroamericanos. Entonces, el mes de febrero hacía algunas celebraciones, etc. Pero era impresionante cómo la gente en San Salvador se nos quedaban viendo como si hubiéramos caído de otro planeta. O sea, hace 20 años era así en San Salvador. Nosotros, yo tenía niños pequeños, mi hija y mi hijo estaban pequeñitos, y era una cosa impresionante. Nos hacían rueda, digamos, en un centro comercial, o era impresionante, impresionante, porque de pronto había futbolistas, uno que otro futbolista que estaban en El Salvador, uh-huh. Y entonces a mi esposo le preguntaban, como todos los negros son iguales, entonces a mi esposo le preguntaban, ¿usted está? O sea, bueno, era la cosa más interesante haber vivido en El Salvador entonces. Obviamente, uh-huh. Yo sé que hoy las cosas han cambiado. De hecho, El Salvador ha sido el último país en que se reconoce oficialmente que hay población afrodescendiente, porque eso ha sido un proceso de muchos años en donde yo he estado involucrada, un proceso de los últimos 30 años, digamos, en donde hemos intentado incorporar la variable en los países donde no estaba la variable étnica, los censos de población, y en donde se ha ido poco a poco incorporando. En los países, El Salvador ha sido el último. Donde siempre se dijo que no había población afrodescendiente, pero ya incluso Chile, Argentina, países que se decía hace 20 años que no existía, pues ya estos países incorporan la variable étnica y ya reconocen que el país tiene un porcentaje de población afrodescendiente. Hay un movimiento afrodescendiente en todos estos países.
Que fue inclusive Chile el que incide para que en Costa Rica, por ejemplo, en el 2014, me parece, se emita una ley proveniente del proceso de Durban para, ¿verdad? Para, digamos, luchar contra la discriminación, el racismo y la xenofobia, que es, digamos, esa ley está. Yo invito a los amigos y amigas que nos están acompañando esta noche a que la revisen, ¿verdad? Y que vean cuál es el articulado de esa ley tendiente justamente, digamos, a trabajar varios de estos temas que has conversado en esta primera parte amplia de trabajo, que para suerte mía y bueno, de mucha gente, ¿verdad?, que está con nosotros esta noche, pues yo tuve la posibilidad de conocer, digamos, esa esfera de Shirley Campbell, ¿verdad?, en su etapa temprana como artista en el Conservatorio Castella, y bueno, disfrutar de su puesta en escena y además de su trabajo en el taller de literatura, que comparto con vos el criterio de que tuvimos la suerte de tener, digamos, maestros que nos enseñaron para la vida en este sentido. Chile, vamos pasando así, sin darnos cuenta, la segunda parte del programa, que tiene que ver con eso que yo llamo confinamiento, ¿verdad? Profundo, es decir, han sido meses muy complejos para todo el planeta, creo, para mucha gente más que otra, ¿no? Ahora que hablabas un poco de la visibilización de las condiciones, pues obviamente en un país como en Estados Unidos, hemos notado, ¿verdad?, el impacto de estos meses en dos poblaciones en específico, la población afrodescendiente y también la población migrante, digamos, que es la que ha llevado sobre sus hombros el impacto de todo este proceso, digamos, pandémico global. ¿Cómo ha sido para vos y para tu familia, digamos, estos meses con un viaje, digamos, en medio, pero cómo ha sido, digamos, y qué tanto ha impactado también tu reflexión y además tu trabajo literario, tu trabajo poético, Shirley?
Bueno, una consecuencia de la pandemia es que estamos ahora en Costa Rica, la verdad. No es una consecuencia, digamos, acelerar el proceso de retorno, lo hizo la pandemia. Pero bueno, yo creo que, pues nosotros, afortunadamente, y lo debo decir así, nosotros no nos hemos visto tan afectados, honestamente, como familia. La pandemia no nos ha afectado porque los trabajos nuestros han permitido continuar haciendo lo que estábamos haciendo. En términos de la reflexión de nosotros y nosotras, que seamos todos los días, nosotros como familia, todos los días el tema es un tema, bueno, porque además no solamente porque es un tema de reflexión diaria, sino que además la pandemia y el no poder salir ha hecho que haya infinidad de este tipo de eventos de Zoom, hacemos encuentros, actividades, y entonces tenemos oportunidad de discutir mucho más con otros sectores, digamos, el tema afrodescendiente, digamos, el tema de los afrodescendientes. Y sabemos, lo acabas de mencionar, bueno, las poblaciones históricamente marginalizadas, obviamente la pandemia, el impacto de la pandemia en estas poblaciones es obviamente es superior a otras poblaciones. Y si usted históricamente marginalizados, pues por supuesto que van a ser impactados de manera diferencial también en el marco de la pandemia. Sobre todo considerando, por ejemplo, las poblaciones afrodescendientes en la región, en América Latina, son poblaciones, los tipos de trabajos que son poblaciones marginalizadas geográficamente, geográficamente en términos de todos los accesos, etcétera, entonces tienen trabajos también que son muy vulnerables a una cosa como la pandemia, tienen más posibilidades de perder su trabajo. Los temas de acceso a la salud son poblaciones que ya de por sí, las mismas explicaciones que escuchamos para lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos aplica exactamente igual para las poblaciones afrodescendientes en América Latina. Y las poblaciones históricamente afrodescendientes, poblaciones indígenas, poblaciones que están en los márgenes de la sociedad. Entonces, aplican exactamente los mismos parámetros y son obviamente afectadas de manera diferencial. Y entonces, obviamente, representa para estas poblaciones, también va a ser mucho más difícil el regresar a la normalidad, digamos. Pero claro que son poblaciones que históricamente también ha sido necesario reinventarse. Hemos tenido que reinventarnos muchas más veces, porque bueno, porque como digo, al final de cuentas geográficamente también están ubicadas en situaciones de riesgo social siempre. Pero bueno, eso es, nos ha permitido, hemos tenido, las redes se han ampliado, no crea, hay cosas positivas, las redes se han ampliado, hemos debido de empezar a encontrarnos mucho más por medio de estas redes, y entonces la discusión se amplía, incluimos otros sectores, etc. En términos de producción, yo creo que, pues no crea, yo creo que no ha sido tan malo. ¿En qué sentido? Yo creo que ha habido primero las redes sociales, el internet, todo esto ha tenido un repunte porque mucha más gente está metida en sus casas. Entonces, yo decía que no es malo para la poesía en general, porque hay más gente viendo redes, hay más gente que coloca poesía, hay más gente que se pregunta, que ve, que se cuestiona, porque están ahí sentados frente a las computadoras. La producción, al principio hubo más producción, pero después ya no tanto. Yo creo que al principio a todos nos agarró así como que, bueno, ¿y qué hago ahora con el tiempo? Porque había que estar más metido, o sea, si bien se trabaja desde la casa, Pero entonces, bueno, ahora sí acomodarme. Entonces, había tiempo que sobraba, porque, pero no, después no hay tiempo que sobra. O sea, es más, se trabaja más. Se trabaja más y entonces, bueno, hay que hacer más cosas, se vuelve, ya lo sabemos, para las mujeres vuelve más complicado todavía. Nos tenemos que quedar en casa, digamos, las mujeres que tienen familia, digamos, entonces, bueno, hay más cosas que hacer, etcétera. Yo creo que en el caso nuestro hay que verlo de la manera más positiva. Hubo que disciplinarse en muchas cosas, hubo que sentarse, hacer más tratar de sentarnos. Yo tengo 50,000 cosas por hacer, que no hay el momento de sentarme a hacerlas, pero sí, mira que me ha alegrado. Yo no soy una persona que produzco mucho, debo decirlo con toda honestidad, no escribo tanto como quisiera, y me tocó al principio, los primeros 3 meses de la pandemia, que uno no sabía cuándo se acababa, uno decía, no, bueno, ya, ahorita se acaba, o sea, pero entonces produje un poco más, ya volví a la normalidad, pero bueno, han sido tiempos complicados en que hay que reinventarse todos los días, y como yo digo, un día a la vez, aquí vamos.
De hecho, Shirley, que yo, una de las cosas que te he visto hacer en redes sociales es ese espacio que tenés, que habilitaste con tus hijos para, ¿verdad?, contarnos un poquito de qué se trata y cómo surgió. Me imagino que fue en el marco de todo esto y de, bueno, qué hacer, digamos, también. Y bueno, ha sido maravilloso también verte en esos live que haces con tus hijos, digamos, compartiendo literatura, contando, que eso es volver a la oralidad también un poquito, ¿verdad? Eso me ha encantado, ¿no?
Pues viera que a mí también, los hemos parado, y felizmente mi hijo mayor se fue para la universidad, entonces, bueno, eso también nos, pero eso empezó muy, es increíble, y lo que más increíble me parece es que tanta gente hoy me pregunta, o sea, tanta gente que yo no sabía que lo había visto, pero así empezó. Al principio de la pandemia, Memo, no sabíamos qué estaba pasando, o sea, sí, sabíamos que no sabíamos si se acababa en un mes, O en dos, porque nunca pensamos que iba a durar 2 años. O sea, la verdad es que uno no lo tenía como cuadrado. Entonces, como mis hijos dejaron de ir a la escuela, entonces yo les dije, bueno, no. Tenían mucho, todavía tampoco la escuela estaba tan bien organizada. Por principio, esto fue una locura para todo el mundo. La escuela les daban un ratito de clase a 1 hora, después ya no volvían, porque nadie estaba preparado para eso. Entonces, yo les dije, no, vamos a leer. Vamos a tener 1 hora para leer. Entonces, empezamos a leer por las noches, un rato, 1 hora. Yo tengo un montón de libros que tenía mucho tiempo de no leerles. Honestamente, mi hija tenía, cuando empezamos, tenía 12 años y mi hijo 17. Y entonces yo dije, vamos a empezar a leer. Entonces, me encanta, porque a mí me encantaba la idea de leerles a los alumnos. Cuando yo lo dije, me recordaba cuando era profesora en el Castella, y sentarme y leerles, y vamos a leer. Entonces, coloqué en Facebook. Bueno, decidimos leer y puse, vamos, hoy leímos tal cosa y tal cosa, y entonces me puso la gente, y hagámoslo en vivo. Y yo dije, ¿sabe qué? Y pues que tenga sentido. Y entonces empezamos, todas las noches nos sentábamos a las, en ese tiempo, la conferencia de prensa de Panamá era a las 6 de la tarde. Entonces yo digo, yo quiero ver la conferencia de prensa, después dejé de ver cualquier conferencia de prensa. Sí. Yo quiero ver la conferencia de prensa, entonces lo vamos a hacer a las 7 o a las 8, no sé. Y entonces empezamos y se empezó a volver, era como una bola de nieve. Entonces yo decía, opa, la gente me está comentando, la gente ve y me preguntan. Yo decía, díganme qué quieren que les lea. Y yo ponía, a veces aparecía Inti, a veces no, a veces Yari. Pero bueno, se volvió un espacio tan bonito, Memo. Y entonces yo decía, pero después todas las noches es buscar, bueno, ¿y hoy qué voy a leer? Tengo que buscar qué voy a leer, entonces vamos a leer. En fin, estamos trabajando en un espacio así más permanente, la verdad. ¿Por qué? Porque necesitamos espacios así. La gente le gustaba mucho, decían, de pronto un día yo no leía y me ponía la gente, ¿pero qué pasó? Estamos esperando, porque no, nos atrasábamos, ¿qué pasó? Hoy no va a haber hora del cuento. Maravilloso, la verdad, maravilloso. Y hoy, que tengo ya un tiempo de no hacerlo, la gente me dice, bueno, pero ¿qué pasó con la hora del cuento? ¿Qué pasó? Y bueno, vamos a volver con la hora del cuento. Además, después vino la mudanza para acá, y vimos, y en fin, vamos a volver. Me alegra mucho que me lo recuerde, porque a mí también me encanta la idea, además de que la gente se interese por la lectura. Sí. Y están ahí escuchando, había gente que estaba toda la noche esperando. Y a mí me encantó eso. Yo decía, ¡wow! La gente está esperando que lo que vamos a leer el día de hoy. Así que estamos queriendo un espacio más permanente y vamos a hacerlo pronto.
Ay, sí. Bueno, yo ahí tenés un asiduo asistente a tus espacios. De verdad que si hay algo que, como decís vos, mencionar como un catalizador o un espacio también de esperanza, es estas formas nuevas de comunicación que nos ha permitido de alguna manera conectarnos desde diferentes voces, lenguajes, pensamientos con la gente, ¿no? Y, por ejemplo, ahora mismo, ¿verdad? Ahora que hablábamos un poco de las conexiones, tenés, por ejemplo, saludos de Gloria López desde Honduras, que te saluda, bueno, Mario Gamboa, Jessica Alejandra Murillo también te envía saludos, Mauricio Meléndez, nuestro querido Mauricio Meléndez, ha puesto en los comentarios, pues obviamente, ¿verdad? Algo que con lo que, digamos, la gente, digamos, no deja de identificarte, Chile, y es, dice Mauricio, lo leo literal, la frase de Chile, abro comillas, rotundamente negra, cierro comillas, está cargada de amor, lucha y orgullo, mis respetos, dice Mauricio José Meléndez Montero, que ya pasó por aquí, ya pasó por estas, digamos, por estas pantallas. Estos espacios son mágicos, digamos el tuyo, Shirley, y después yo invito a la gente a que se meta un poquito en esta zona de recarga que estamos tratando de impulsar, bueno, que estamos impulsando ya hace algunos meses, y que busque el primer programa que hicimos, que fue con un poeta uruguayo que le llamamos Maca. Él se llama Gustavo. Tiene un apellido un poco difícil de pronunciar, entonces él se autonombra Maca, y lo hacíamos en la prehistoria de los live, cuando los live se hacían directamente en Facebook directamente, no se usaba, bueno, al menos yo no, ¿verdad? No conocía este lenguaje de producción para redes sociales, ¿no? Y Gustavo Maca aparece de la nada y se parte la pantalla en dos, y yo lo estaba esperando y se parte la pantalla en dos y podrán ver mi gesto de alegría cuando lo veo aparecer en pantalla, y yo dije, ay, mira, viniste, y ya hicimos el primer programa con él. Y bueno, fue maravilloso. Él leyó su poesía y además nos explicó cómo había sido los primeros meses de pandemia en Montevideo, bueno, Montevideo donde está él, pero en Uruguay en general, que la pasaron como en todos los países un poco complicado al principio, ya después empezó a cambiar. Shirley, en este programa hemos implementado a partir de una idea lindísima de dos poetas colombianos que estuvieron acá ya en Zona de Recarga, que son Ronnie y Lorena. Estuvieron ellos dos una noche maravillosa, una noche de Medellín con mucha lluvia, y bueno, ahí leyeron en medio de esa lluvia, de la tormenta y todo lo demás, y quisieron que implementáramos en este espacio una dinámica para ir tejiendo a los distintos a las distintas personas que van pasando por acá, y la dinámica es una pregunta que van dejando las personas que pasan por aquí. Entonces a vos te dejó una pregunta un poeta dominicano con quien tuve el programa la semana pasada, que se llama Leonardo Nin. Él es dominicano, vive en Estados Unidos, y bueno, es poeta, también es antropólogo, también estudió, hace trabajo dentro de la medicina biológica, bueno, hace muchas cosas, Leonardo Nin, y es músico también. Entonces, cuando le pedí que te hiciera la pregunta, entonces, bueno, yo le expliqué quién eras vos en medio del programa, y me dice, bueno, pregúntele o le pregunto a Shirley, ¿cuál es la conexión más significativa de ella como persona afrodescendiente para darle voz al Caribe regional? Digamos, él estaba muy preocupado por el tema centroamericano. Como mujer afrodescendiente, ¿qué la lleva a escribir lo que escribe? Pregunta Leonardo.
Ok, Leonardo, te voy a decir que esa pregunta es muy fácil. Me la pusiste fácil. Bueno, yo creo que ya esa pregunta yo la contesto todos los días de mi vida. ¿Qué me lleva a escribir lo que yo escribo? La poesía para mí siempre fue, cada vez menos porque se volvió un poquito más, más gente la conoce, fue una conversación conmigo misma. La conversación conmigo misma fue una voz de salvación para mí misma, para decirme a mí cuánto yo valía, cuán importante era mi propia historia y la historia de mis pueblos, y cuán importante era mi voz para salvar a otras personas, para ayudar a salvar a otras personas como yo, con historias parecidas a las mías. Entonces, yo escribo lo que yo escribo porque es mi responsabilidad, porque yo soy una mujer, afrodescendiente, una mujer negra, como quiera que se llame. Yo soy la mamá de cuatro, de dos hijas y dos hijos negros. Yo tengo mi papá y mi mamá trabajaron muy duro para traerme a mí hasta donde yo estoy. Yo no llegué aquí caminando sola. Yo, a la par de otra gente como yo soy privilegiada, digamos, el privilegio relativo, pero en el sentido que yo tuve la oportunidad de estudiar, de hacer, y además tengo la voz y las palabras. Entonces yo creo que yo tengo que hablar lo que yo hablo porque yo represento, o por lo menos yo quiero representar. Yo quiero representar, yo quiero denunciar, yo quiero levantar la voz por quienes no tienen voz. Yo creo que la poesía es una forma maravillosa de hacerlo. A mí me entregaron la poesía, me entregaron la voz, me entregaron las palabras, y yo tengo que usarlas en beneficio de la gente que no puede levantar la voz. Así que, como yo digo siempre, yo no vine aquí caminando sola, y yo tengo una responsabilidad histórica con quienes me trajeron hasta aquí y con los que vienen detrás mío. Entonces, por eso yo escribo lo que yo escribo, y eso es verdad, o sea, es absolutamente cierto. Yo creo que a mí me dieron hace, yo escribía, siempre escribí estas cosas, pero no con las ganas que de hacerlo, digamos. Pero entonces de pronto alguien me dijo en algún momento de mi vida, al principio, que nosotros afrodescendientes, afrocostarricenses, no podíamos darnos el lujo de tener una poeta negra que escribiera para todo el mundo y que escribiera los temas de todo el mundo, cuando somos tan pocas, tan pocos. Entonces yo asumo eso con mucha seriedad. Por eso es que yo me digo activista, porque yo creo que yo tengo la voz, puedo levantarla, hay mucha gente que me escucha, y entonces eso es lo que yo tengo que hacer, y entonces lo hago a través de la poesía.
Ha sido maravillosa tu respuesta. Espero que Leonardo, bueno, si no nos está viendo, le voy a encargar a que vea este espacio. Yo sé que tenía mucho trabajo en estos días y me comentó que, bueno, que iba a hacer lo posible por ver, porque estaba muy interesado en ver la respuesta tuya, Shirley. Además, esta última parte me ha encantado. Yo, mientras estabas hablando, estaba pensando en ese texto de Jorge de Bravo, el de soy hombre nacido, tengo piel, esperanza y exijo, por lo tanto, que me dejen usarlos. No, esa última parte es maravillosa, ¿no? Shirley, ya que estamos en la parte de las preguntas, quisiera comentarte que la próxima semana va a estar con nosotros y nosotros acá en Zona de Recarga el poeta hondureño Fabricio Estrada. Fabricio, bueno, tiene mucho trabajo en su, ¿verdad? Mucha producción en Honduras. Hace unos años se fue, también migró y se fue para Puerto Rico. Allá está con su pareja. Fabricio experimentó, recién llegado a Puerto Rico, los embates del huracán María, y Fabricio, aparte de poeta, es fotógrafo, y ha registrado imágenes siempre toda una vida, digamos, tanto de su Honduras, de su Sabana Grande natal. Él es de Sabana Grande, allá de Honduras. Ha retratado todo el tema de la geografía hondureña, de las Honduras, como dicen ellos, no de las Honduras. Y bueno, Fabricio va a estar con nosotros y nosotras la próxima semana, así que si quisieras dejarle planteado alguna pregunta a Fabricio, pues este es el momento.
¡Wow! esta no me la avisaron.
No, yo a veces no aviso porque los agarro de golpe y ¿cómo se llama? Tienen que pensar un poco más, porque es muy lindo, ¿no? Porque a lo mejor no se conocen, ¿verdad? Como claro. Creo que esta es la, ¿verdad? Pareciera que esta es lo que está pasando, pero la conexión está ahí, digamos, es gente que no se conoce, pero se va tejiendo a través de la pregunta y de, ¿verdad? Es muy interesante.
Bueno, yo le pregunto, no sé si qué le preguntaría a Fabricio todavía, pero yo vivía en Honduras y tuve mucho trabajo, trabajamos mucho con las poblaciones garífunas, y recientemente estuve en Honduras precisamente también trabajando, recientemente, qué sé yo, durante la pandemia, no, el año pasado, antes de la pandemia, estábamos haciendo una política para las mujeres indígenas y las mujeres afrohondureñas. No sabemos qué pasó con la política todavía, esperamos que la política se pueda implementar, se pueda aprobar y se pueda implementar. Pero yo le preguntaría a Fabricio que si tuviera que escribir sobre las poblaciones afrohondureñas, que no es solamente la población garífuna, ¿qué sería lo más importante? Si tuviera que escribir y retratar a las poblaciones afrohondureñas, ¿cuáles serían las cosas más que le parecerían más relevantes que retratar en su poesía y en su arte fotográfico de estas poblaciones? Eso me parece que sería interesante saber que Fabricio nos contara, él que es hondureño y que probablemente conoce toda esa área y bueno, está reconociendo en estas poblaciones, a unas poblaciones también históricamente marginalizadas en Honduras.
Bueno, ya apunté la pregunta, así que se la tengo guardadita, Fabricio, para la próxima semana. Bueno, amigos y amigas, estamos pasando una noche lindísima de recarga con Shirley Campbell Bar, acá en este subprograma. Recordar que se emite todos los jueves a las 7 de la noche en punto, en vivo, y algunos momentos hacemos algunos especiales en fin de semana también para ampliar también los horizontes y las posibilidades de personas invitadas al espacio. Luis Herrera Gil pregunta, ¿verdad? Luis Herrera es también un castellista, ¿verdad? Un actor al que vi actuar hace muchos años, ya, ¿verdad? Pregunta para Shirley, más allá del compromiso social y político que su poesía puede tener, ¿cuál cree usted que es el reto artístico o el camino artístico que un poeta debe tener con la literatura como arte? ¿Hay una exploración artística con la palabra? Pregunta Luis Herrera.
Yo creo que sí. Yo no puedo separar, yo personalmente no puedo separar el compromiso político del compromiso artístico, digamos. Yo creo que en mi caso, y yo no espero que todo el mundo comparta esto, pero para mí van totalmente, totalmente juntas. Por supuesto que hay un compromiso artístico, hay un compromiso estético también. Hay un compromiso, tiene que estar ahí, tiene que haber un compromiso con la palabra, digamos, con la palabra digamos, con lo estético, digamos. Pero la poesía y la literatura también dan tantas oportunidades, digamos, de inventarnos. Yo siempre pongo el ejemplo de Nicolás Guillén, que es el gran maestro Nicolás Guillén. ¿Qué hizo Nicolás Guillén? Con Nicolás Guillén hay una revolución en el lenguaje poético, la verdad. Él hace, y bueno, y esa revolución nos toca a todos los que venimos detrás de él, que además estamos comprometidos no solamente con el arte de la palabra, sino además comprometidos con hay un compromiso político, digamos, político en el mejor sentido del término, un compromiso de reivindicación y un compromiso histórico, digamos, con pueblos determinados, con causas determinadas. pero yo creo que definitivamente, porque la poesía y todas las, yo no creo solamente esto de la poesía, yo lo creo del arte. Yo no creo que, así como no estamos en un vacío histórico, no creamos en un vacío histórico, creamos a partir del momento que nos tocó vivir. Y entonces, en ese sentido, es que mi arte se lanza al mundo. Sin embargo, el arte solamente lleno de contenido político, digamos, pierde el sentido de arte como tal. Se vuelve en un panfleto, en un discurso político. Y eso no es lo que queremos. Yo creo que uno tiene, por eso es que me parece a mí que la poesía, y lo digo yo de manera personal, yo creo que se aplica muy bien para mí, mi poesía, a mí me gusta mi poesía, claro, pero
¿a quién no? ¿A quién no?
Exactamente, pero yo lo que quiero decir es que a través de con poesía yo he logrado movilizar las emociones y apoyar la movilización política de colectivos particulares. Entonces yo creo que las dos vienen juntas. No puedo separar una de la otra. Hay un compromiso, por supuesto, un miso artístico a nivel literario, a nivel de la palabra, a nivel pero y no se puede separar. No podríamos estar haciendo discursos políticos, ya eso le llamamos nosotros panfletos, o sea, no podemos estar haciendo eso solamente sin que haya un contenido, una cuestión estética, una cuestión meramente artística, estilística, etcétera, etcétera, etcétera.
Okay. Y bueno, Shirley, aprovecho entonces esta última parte de lo que has dicho, porque bueno, ya vamos a la recarga, y la recarga es fuerte, es como una inyección de todo, ¿verdad? De pasión, de voz, de fuerza, de luz, de todo lo que has dicho esta noche, y bueno, justamente la recarga es eso, ¿no? Y queríamos escucharte, hay varias gente pidiendo que recarguemos ya, que recarguemos ya, y bueno, ya nos tocó recargar, que a eso hemos venido esta noche, Shirley, así que adelante con la recarga de esta noche.
Bueno, aquí voy entonces. Voy a leer este poema que se llama Desde que tengo memoria. Y es eso, esos poemas cargados de mensajes que la gente quiere oír, que la gente como yo necesita para armarse y para asumir compromisos, porque tenemos que asumir compromisos. Desde que tengo memoria, y tiene un epígrafe de Eduardo Galeano que dice: llevo mi libertad conmigo, y sí, la libertad es una puerta, es una pesada puerta, y también la memoria es una puerta, una pesada puerta. Eduardo Galeano. Y dice: escribo desde que tengo memoria. La memoria, y escribo para no perder la memoria. Escribo aún antes de la memoria. Escribo para liberar los fantasmas y ayudar a descansar los muertos presentes. Escribo aún antes de las palabras escritas y de los versos con formas. Empecé a escribir desde el vientre de mi madre o aún antes. Los recuerdos son difusos, casi irreconocibles, mas llegan por oleadas en confusas y borrosas imágenes. Recuerdo escribiendo formas en negro, en antepasados descalzos, en mujeres de colores brillantes y fuertes. Escribía entonces sin palabras, significados imprecisos pero llenos de dolor. Escribo mucho antes de la palabra hablada y mucho antes de la escrita. Escribo desde que tengo memoria, o aún antes de la memoria. Empecé a escribir con los ojos y los recuerdos y los mensajes escritos vientre adentro, mucho más adentro. Escribo desde hace cientos de años, desde el tiempo en que mi abuela más antigua contaba historias en alguna aldea lejana, en algún lejano pueblo de mi lejana África. Fui yo quien con las manos de otros escribí las primeras crónicas que entonces no fueron llamadas de historia. Fui yo quien con las memorias de otros y con tinta en manos negras escribí las historias sin palabras y sin libros de las más grandes civilizaciones. Hablé de civilizaciones brillantes que se paseaban por la África de mis antepasados y atravesaban el mundo sin huella impresa, y escribiendo sin lápices y sin tinta alguna sus propias historias. Las historias de la África de mis antepasados, describiendo sus vidas mucho antes de ser descubiertos. Escribí discursos de reinas altas y sabios reyes que gobernaban con bondad y justicia. Escribí cuando mis manos aún tenían manos. Fui yo quien conté las historias de la captura, de la tortura y del viaje, conté del sufrimiento y de los hijos y las hijas que fueron quedando en el camino. A mí me tocó hablar de la rebeldía y de la libertad y sobre todo la verdad. Yo conté las fábulas y las historias verdaderas que nunca fueron colocadas en los libros. O sigo relatando las verdades que tengo amontonadas en la espalda y sigo reportando de rebeliones y de pobreza. Hoy continúo hablando de las virtudes y del amor profundo que nos vive y se nos impregnó en la piel y por el cual estamos vivos. Hoy respondo en maldiciones y en poesía y en palabras verdaderas. Hoy sigo escribiendo en los árboles y en las paredes y en la arena y en la mente de los hijos y en el alma de las mujeres y en la piel de todos. Continúo contando sobre pueblos enteros que celebran y cantan y son desplazados y son muertos y están vivos y siguen muriendo y despertando impávidos todos los días. Por eso escribo, porque la memoria a veces me falla y la historia me falla. Y mi abuela, que murió hace cientos de años, no deja de cobrar mi parte del trato. Escribo, porque escribir es la mejor forma que conozco para no morirme. Es la única forma que conozco para seguir viviendo junto al resto de nuestros muertos.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! De verdad, ha sido un regalo este texto, Shirley, maravilloso. No, pues no puedo decir más, no tengo por qué decir más. Espero que los amigos y amigas les haya gustado tanto como yo y lo hayan disfrutado. Además, el tema de la memoria es fundamental en un momento como este, ¿no? No quiero quitar mucho tiempo del que nos queda, Shirley. Si podés leer un texto más, si querés leer un texto más, adelante, porque queremos escucharte. Hemos perdido Chile, perdón.
Se llama El Encuentro. Aquí estoy. Aquí voy. Adelante. Se llama El Encuentro. Y dice: después de todo era necesario desenmascarar la historia y hacerla escupir con sangre la verdad. Era necesario sentarla frente a los nuestros y hacerla hablar. Y entonces habló. Me contó entre gritos sobre los primeros, las primeras voces en poblar la tierra. Me contó llorando del principio humano. Me dijo despacio que se arrepentía, que la perdonáramos y que la humanidad con certeza empezó en África. Era necesario desenmascararla. Eran muchos años detrás de los otros. Era mucho tiempo de estar esperando. Le amarré a los ojos, la pateé en el vientre, le pegué en la cara y escupió llorando toda la verdad. Me habló del principio. Empezó balbuceando palabras casi inentendibles acerca de inventos y civilizaciones lejanas, de mujeres negras armando su historia, de valientes hombres reinando por siglos, de inventos, de sueños, de escritos, de mapas, de revoluciones y de evoluciones, de sueños, de muertes, de siembras, cosechas. Estaba llorando, como si de pronto, después de los siglos, después de la vida, descubre violentamente que se equivocó. Se equivocó con muerte y el error le costó millones y millones de almas. Era necesario desenmascararla. Le arranqué a pedazos trozos del cabello, le rompí el vestido, le mordí la cara, le arranqué los dientes y escupió con sangre toda la verdad. Me habló del pasado, de un crucificado llamado Jesús. Me dijo entre súplicas que buscar en África toda la verdad, que me remitiera a libros enterrados, a hombres temerosos de ser descubiertos, a falsos testigos que juraron estar sin estar. Ella estaba llorando, lloraba con sangre toda la verdad. Intenté golpearla de nuevo en la boca y en un largo grito imploró perdón. En ese momento yo le di la espalda, no quería verla nunca más. Me dijo entre voces que se arrepentía, que la perdonáramos, que después de todo no era solamente su error. Yo estaba llorando, ya no valía la pena echar culpas o escupir rostros. A mi espalda yo la sentí muriendo. Yo estaba llorando. Es que no se puede vivir sin historia, no se pueden criar hijos sin historia. Entonces sentí pena por ella, se lo merecía, era necesario desenmascararla y hacerla escupir con sangre la verdad.
Shirley Campbell Barr ha estado con nosotros esta noche recargando. Nos queda un minuto más. Quisiera pedirle a Shirley, por favor, que cerremos este programa con un texto más, si te parece, y venimos a despedir.
Muchas gracias, y termino con mi poema estrella, digo yo, el emblemático, Rotundamente Negra. Y aquí va. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de los que se callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa.
Bien, amigos, amigas, me estaba tratando de acomodar en el asiento que se me ha hecho tan pequeño para esta emoción tan grande que siento, y este privilegio que hemos tenido esta noche de compartir voz, palabra, pasión, biografía, historia, memoria, regalo, proyección, esperanza con Shirley Campbell Barr, escritora costarricense, pero sobre todo mujer activista, luchadora, y esa es la idea que quisiera que quedara esta noche en este programa. Shirley, un placer enorme que nos hayas acompañado esta noche, que nos hayas regalado tu voz, tu reflexión, tu poesía, esa poesía final, esos últimos 10 minutos de este programa. Yo espero que los guarden siempre en sus corazones, amigos y amigas, porque, bueno, todo el programa valió la pena, pero yo me voy, no sé ustedes, pero yo quiero buscar algo para refrescarme el corazón con esta poesía de Shirley Campbell. Un fuerte abrazo, querida. Gracias por venir a recargar con nosotros y nosotros.
Muchísimas gracias, también fue una recarga para mí. Y bueno, muchas gracias. Vamos a luchar juntos. En esto estamos todos.
Así es, así es. Bueno, amigos y amigas, este ha sido una zona de recarga especialísima esta noche de jueves 15 de octubre del año 2020. Quiero que lo guarden y lo atesoren en su memoria, en su corazón. Y bueno, nos veremos de hoy en 8 con una recarga más con el escritor, poeta, fotógrafo Fabricio Estrada de Honduras, radicado actualmente en Puerto Rico. Así que les esperamos y bueno, ha sido un gusto para mí y para todos haber recibido a Shirley Campbell esta noche. Buenas noches y nos vemos pronto.